Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a la escuela dominicana esta mañana. Qué bueno iniciar la semana de la mejor manera, estando en compañerismo unos con otros y escuchando la palabra de Dios. Y estamos gozosos de tener esta oportunidad de abrir la palabra de Dios, específicamente en los evangelios, donde hemos estado ya por un año. Hemos estado estudiando las parábolas y no quedan tantas más que hablar, pero estamos en Mateo 25 en esta mañana. Vamos a analizar la parábola de las 10 vírgenes, como comúnmente se intitula. Mateo capítulo 25, la parábola en sí se encuentra del verso 1 hasta el versículo 13. Así que vamos a leer esta porción, después vamos a orar para que Dios bendiga la enseñanza en el día de hoy. Mateo 25, 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprar para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, Padre Celestial, bendice este tiempo de estudio de la palabra de Dios y que podamos tener buen entendimiento, Señor, y buena aplicación de lo que es tu palabra en esta mañana. Esté con cada oyente para que recibamos, Señor, la bendición de lo alto. También apresure los pies de los que vienen de camino para que puedan llegar con bien. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio según San Mateo. Y se encuentra en el contexto del fin del mundo y la venida del Señor. Si miren Mateo capítulo 24, mis hermanos, en Mateo capítulo 24, en el versículo 3, los discípulos le hacen unas preguntas a Jesús, que a su vez da lugar a Jesucristo a describir unos eventos de los últimos tiempos. En Mateo 24, verso 3, los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesucristo, después, en respuesta a esas preguntas, describe las señales de los últimos tiempos. Él describe el periodo de tribulación. Él describe cómo será la venida del Hijo del Hombre a esta tierra. Y algo que él menciona tanto en Mateo 24 como en Mateo 25 es que no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Lo dice en Mateo 24, 42 y en Mateo 25, versículo 13. Por eso, hermanos, nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor viene. Y esta parábola de Mateo 25 ilustra la necesidad de estar preparado para la venida del Señor. Ahora bien, yo cuando analizaba esta parábola, la estudiaba, dije en mí: yo quiero enseñar esta parábola de la forma más edificante y relevante para mis hermanos en Cristo. Entonces, vamos a resumir la parábola, hacer unas cuantas comparaciones, y después lo que más quisiera decirles en esta mañana son unas enseñanzas extraídas de esta parábola. Ahora bien, esta parábola, mis hermanos, como les dije, nos habla de la venida del Señor, que nadie sabe cuándo va a ser. Ahora bien, si el Señor viene a nuestra vida, o si nosotros morimos, tenemos que estar preparados para ambos eventos. Porque tal vez el Señor no viene por otros 500 años, otros 1000 años, quién sabe. No creo que así sea, pero podría ser. Pero hay un evento que va a ocurrir en nuestras vidas que también tiene una fecha incierta. Y es el día de la muerte de uno. Y entonces, tanto como la muerte, como la venida del Señor, tenemos que estar preparados por lo que viene después. Va en Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. Y el versículo 27. Muy conocido este pasaje. Hebreos 9, versículo 27. Hermana Loida, por favor. Hebreos 9, 27. Gracias, mi hermana. Así que estemos preparados o para la venida del Señor o la muerte. Porque ambos eventos contienen fechas inciertas, no conocidas a nosotros, pero de que van a pasar, van a pasar. Ahora bien, vamos a hablar rápidamente del resumen de la parábola en Mateo capítulo 25. Mateo 25. Y de forma rápida, nada más quiero decirles, mis hermanos, lo que creemos aquí y lo que yo he enseñado aquí, lo que creemos que la Biblia enseña en cuanto a la venida del Señor. La venida del Señor tiene dos facetas, dos tiempos. Primeramente está lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que el apóstol Pablo escribe tanto en Corintios como en la carta a los Tesalonicenses y también en la carta a los Filipenses. Y el rapto, el arrebatamiento, es cuando Cristo viene, no a tierra en sí, no a tierra, sino al aire, en las nubes. Arrebata, extrae a su iglesia de este mundo impío, de este mundo condenado. Nosotros vamos a estar siempre con Él. Y lo importante reconocer allí es que no es un lugar geográfico necesariamente, sino un con quien vamos a estar. Estaremos siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, cuando la iglesia es sacada de este mundo, no puedo decir que pasa de una vez o hay un pequeño lapso, pero comienza un periodo de tribulación en esta tierra. Tribulaciones que jamás se han visto anteriormente, aunque hay señales y hay anticipos de eso, pero a un nivel que nadie se puede imaginar, donde realmente se va a ver, mis hermanos, la ira del Cordero contra este mundo. Eso está en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, por allá. Se ve todos los juicios contra este mundo condenado. Ahora, después de eso, después de la tribulación, Jesucristo viene a tierra. Y cuando digo viene a tierra, literalmente viene a pisar la tierra. Viene para el Monte de las Olivas, como Él vino la primera vez, y Él va a establecer su reino en esta tierra. Lo llamamos el periodo de 1000 años, el milenio, donde Él va a iniciar su reino terrenal. Y nosotros reinaremos con Él. Eso está en Apocalipsis capítulo 19 y el capítulo 20. Digo eso porque si tratáramos de poner la venida del esposo en Mateo 25, en una de las categorías, ¿estará hablando de rapto, como algunos creen, o estará hablando de la segunda venida ya a tierra? Está un poquito difícil, mis hermanos, para ser honesto, decir que es el uno o es el otro dogmáticamente. Yo tengo mi pensamiento, pero lo que quiero hacer en esta mañana es hacer aplicaciones generales que tanto pueden aplicarse al rapto, el arrebatamiento de la iglesia, como la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el resumen entonces? Bueno, hay 10 vírgenes que esperaban la venida del esposo para entrar a las bodas con él. No es que 10 vírgenes se van a casar con un esposo, no, están acompañando en las bodas como si fueran damas de honor. Aunque se veían todas iguales, pues eran 10 muchachas, 10 vírgenes, la mitad de ellos no estaban preparadas y la otra mitad sí. En la espera del esposo se durmieron todas, nos dice el versículo 5. Y fueron todas despertadas con un clamor a medianoche, anunciando que había llegado el esposo. Salid a recibirle. Ahora, al darse cuenta de su falta de preparación, que no trajeron consigo aceite. Las fatuas, las necias, le ruegan, le piden aceite a las prudentes, y su petición es rechazada, rechazada. Ellos salen, ellas salen a comprar aceite. Cuando vuelven, ya la puerta se había cerrado y las prudentes habían entrado a las bodas con el esposo. Ellos le tocan a la puerta, le claman con sinceridad, Señor, Señor, ábrenos, pero sin éxito. Y ahora el esposo responde en versículo 12, hermanos, con esta declaración horripilante. Dice, de cierto os digo que no os conozco. Y con esa declaración sella el destino de estas vírgenes insensatas, totalmente alejadas de la presencia del esposo. Eso es así rápidamente el panorama de esta parábola. Vamos a tratar de identificar entonces un poquito los personajes de esta parábola, los personajes. Cuando pensamos en el esposo, ¿cuál es lo primero que viene a nuestras mentes? ¿Quién sería el esposo en esta parábola? Jesucristo, ¿verdad? Y eso tiene sentido y es razonable pensar, porque en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo describe cómo Cristo es el esposo de la iglesia. Ahí está la comparación, Cristo y la iglesia, el marido y la mujer. Así que no es nada ajeno a la palabra de Dios pensar que Cristo es el esposo. ¿Quiénes son las 10 vírgenes entonces? Unos podrían decir la iglesia, no lo voy a escribir ahora porque quiero hacer breve comentario. Uno podría pensar la iglesia, ¿y por qué la iglesia representada por 10 vírgenes? No puede ser la iglesia, dice otro. No estoy diciendo que está correcto o incorrecto, solamente estoy queriendo generar, ¿verdad?, comentarios. Por un lado podríamos pensar, bueno, virgen, la iglesia por el apóstol Pablo, en 2 Corintios 11, verso 2, es comparada a una virgen casta, una virgen pura, desposada con Cristo. Y él usa esa ilustración, es más, si quieren verlo, 2 Corintios, capítulo 11, para que vean que no estoy inventando esto. 2 Corintios, capítulo 11, y el versículo 2. Vamos a ver, hermana Luisa, por favor. 2 Corintios 11, verso 2. Nada más voy a poner iglesia con este signo interrogativo. 11, verso 2. Amén. Gracias, hermana. Así que rápidamente podríamos saltar a la conclusión, como la iglesia es asemejada a una virgen, y hay 10 vírgenes en Mateo 25, entonces estamos hablando de la iglesia. El problema con eso, bueno, hay varios problemas, pero uno es esto, que la iglesia es un gran número de personas, y es una sola virgen presentada a Cristo, desposada con Cristo. En Mateo 25 no es una sola virgen, sino son 10 vírgenes. Así que tenemos singular y tenemos plural. Pero aparte de eso, leemos la parábola y vemos que no todas las vírgenes llegan a estar con el esposo. Es más, el esposo dice a la mitad de ellas, ni las conozco. Así que si estuviéramos diciendo que las vírgenes son la iglesia, sería que Cristo no conoce la mitad de la iglesia. Cosa que no tiene base bíblica, porque por estar en la iglesia, no estoy refiriendo, hermanos, al templo. No se crean. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando de la familia de Dios. El que está en la familia de Dios, aunque no esté en este santuario, es conocido de Cristo y esa persona conoce a Cristo. No hay un miembro de la iglesia que Cristo no conozca. ¿Por qué? Porque Él conoce a sus ovejas, dice en Juan capítulo 10, verso 27. Así que es fácil pensar que las vírgenes podrían ser la iglesia, pero realmente, analizándolo mejor, no podría ser la iglesia. Ahora, vamos a leer el pasaje de nuevo, en parte, para sacar más detalles acerca de las vírgenes, en Mateo capítulo 25. Vamos a ver unas cosas que todas las vírgenes tenían en común. Dice en versículo 1, mis hermanos, Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. De ahí podemos entender que todas las vírgenes habían escuchado del esposo, habían escuchado de las bodas. Es más, mostraron interés en estar donde el esposo estuviera. Por eso salieron a recibir al esposo, por eso tomaron sus lámparas. Ahora bien, si hay 10 vírgenes que hicieron esto, ¿eran las únicas personas en la tierra, en el planeta? No. Pero por lo menos estas personas tenían deseo de estar donde el esposo estaba. Querían estar en compañerismo con él. Querían estar con él en esta ceremonia. A otras personas seguramente habían escuchado y no les interesaba. No les interesaba estar con el esposo. No les interesaba participar en estas bodas. Así que por lo menos podemos decir, mis hermanos, que las vírgenes, y tal vez van a estar decepcionados, pero no estoy siendo honesto con el pasaje. 10 vírgenes son personas interesadas en estar con el esposo. Obviamente sería Jesucristo. Ahora, ya cuando llegamos a los próximos personajes, hacemos una división entre las mismas vírgenes. Porque adentro de ellas encontramos una división, ¿verdad? De 5 y 5. Primero encontramos 5 prudentes. Y encontramos 5 insensatas o 5 fatuas. Insensatas. Ahora bien, ¿qué podemos decir de estos personajes? Uno diría, bueno, las prudentes tomaron aceite con sus lámparas. Sí, es cierto. Y las insensatas no tomaron aceite. Sí, eso es cierto. Pero eso es, no voy a decir que eso es por demás, es detalle, pero hay algo más importante todavía. Y es en cuanto a lo que el esposo dice en el versículo 12. Mientras en su venida el esposo dar lugar, entran las prudentes con él, y se cierra la puerta. A las fatuas, a las insensatas, el esposo les dice en versículo 12, no os conozco. Entonces aquí está lo clave, mis hermanos. Las 5 prudentes son conocidas por el esposo. Y estas no son conocidas por el esposo. Así, sacando del mismo pasaje, sin agregar, sin omitir, estamos viendo estas verdades. Más adelante vamos a hacer más comentarios acerca de esto. Otros, no son personajes, pero son detalles en la parábola. Tenemos la lámpara y el aceite. Ahora bien, estoy seguro, mis hermanos, si usted se pone a averiguar en internet, escuchando mensajes, leyendo comentarios, vas a ver cantidad de interpretaciones que las personas pueden dar, tanto a la lámpara como al aceite. Y hasta puede parecer tener base bíblica. Por ejemplo, vamos a hacer esto rápidamente. Cuando pensamos en la lámpara, ¿en qué pensamos? ¿Qué simboliza la lámpara? Luz. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Uno podría decir. Entonces, ¿la lámpara aquí significará la palabra de Dios? No necesariamente. O sea, en Salmo 119 significaba esto. Pero no hay nada que conecta ese símbolo de Salmo con aquí en Mateo capítulo 25. ¿Qué tal el aceite? ¿Qué pensamos cuando pensamos en el aceite? Espíritu de Dios, piensen algunos. Médica, unción, sí, ungüento, ¿verdad? Es cierto, los sacerdotes y los reyes, los profetas fueron ungidos con aceite al iniciar su ministerio. Y es muy común pensar que está hablando del Espíritu de Dios, Pero cuando tomamos un paso para atrás, mis hermanos, y vemos todo el panorama, para ser más general en la interpretación, la lámpara y el aceite son las preparaciones necesarias. Preparaciones necesarias para entrar con el esposo. Podemos ser más específico a continuación, pero generalmente hablando son las preparaciones necesarias, lo que fuesen. Ahora, ¿quiénes son los que venden el aceite? Porque vemos en el versículo Mateo 25, versículo 9, las prudentes cuando fueron pedidas por las insensatas, danos aceite, dicen, no podemos. Es más, id a los que venden y comprar para vosotras. O sea, están diciendo, nosotros no somos el origen del aceite que necesitan. Entonces, los que venden, mis hermanos, representan la fuente, los que venden, la fuente de los recursos necesarios para ir a las bodas. Ahora bien, aunque está en plural ahí, mis hermanos, creo que veremos y debemos conocer que es algo singular, pues sería el mismo Dios que es la fuente de lo que se necesita para poder entrar al Señor Jesucristo. Otra cosa, otro detalle más quiero destacar antes de seguir, y es la puerta. Noten en versículo 10, mis hermanos, en el versículo 10, cuando las prudentes entraron, mientras las insensatas estaban buscando el aceite, la puerta se cerró después de entrar las prudentes a las bodas. Así que la puerta nos habla del acceso. El acceso para estar con el esposo, que es Jesucristo. Ahora bien, yo sé que algunos de estos son muy, muy generales, y lo hice a propósito así, porque nos hace ver todo el panorama de lo que Jesucristo está diciendo, sin entrar en interpretaciones tergiversadas, sin entrar en especulaciones. Esto es, mis hermanos, lo que nos enseña la parábola en sí. Ahora yo quisiera regresar a los primeros versos y sacar unas 9 enseñanzas que, como les dije, si estamos pensando en los que estamos esperando el rapto o los que están esperando la segunda venida de Cristo, ambas situaciones pueden recibir exhortación, pueden recibir ánimo de estas enseñanzas de la parábola de Jesús. Primeramente, hay una expectativa de ver a Cristo y serle acepto. Esto es muy clave. Enseñanzas. Primero, hay una expectativa. Y ya vamos a ahorrar el tiempo leyendo unos cuantos pasajes. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 1. Perdón, primera a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Hermano Carlos, por favor. Gracias, mi hermano. Pablo, hablando como representante de la iglesia, como apóstol, como era, dice que nosotros estamos esperando a Jesucristo de los cielos. Ahora bien, gracias. Tanto como las vírgenes estaban esperando la llegada del esposo, ¿no es cierto? Ellas estaban esperando. Y no estaban esperando en el sentido negativo, de que bueno, ya cuando viene nos va a castigar, ya cuando viene nos va a maltratar. No, estamos esperándole a Él y en sus ojos nosotros seremos aceptadas. En cuanto a la iglesia, mis hermanos, nosotros esperamos la venida del Señor Jesucristo y, como dice Pablo, que nos libró de la ira venidera. Esperamos a su Hijo de los cielos. Y hay tantos pasajes donde Jesucristo prometió esto a sus discípulos. Por ejemplo, en Juan 14, 1 al 3, Jesús dijo, y si me fuere, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que cualquier creyente tiene la expectativa de ver a Cristo y cuando viene Cristo, ser acepto delante de Él. Ahora bien, vamos a la segunda carta, a los Tesalonicenses, capítulo 1. Porque si creemos que Cristo viene, y si Él viene, el trato hacia unos va a ser diferente que el trato para con otros. Y en la parábola de las 10 vírgenes nos habla de esto. 5 prudentes, 5 insensatas. El trato era muy diferente. Cuando Cristo viene, mis hermanos, así también va a ser. Pablo habló en cuanto a los cristianos. Nosotros esperamos a Cristo, o sea, como algo positivo. Él nos libró de la ira venidera. Pero aquí vamos a ver cómo Cristo se va a encontrar con otros. Segunda Tesalonicenses 1, versículos 7 a 10. Hermana Marta, por favor. Vemos, mis hermanos, que para los creyentes es algo maravilloso, algo esperado, la venida de Cristo. Pero en los que no creyeron, los que no conocieron a Dios, verso 8, los que no obedecieron el Evangelio y los que no creyeron, la venida del Señor nos habla del castigo, nos habla de condenación, nos habla de llama de fuego, como dice en versículo 8. Así que el mismo evento, pero muy diferente para los dos grupos, que nos lleva a la siguiente enseñanza. Hay dos clases de personas que esperan a Cristo. Hay prudentes y hay insensatas. Adentro del grupo de vírgenes, como vimos en Mateo 25, son personas que creen y esperan en la venida de Cristo, pero hay un gran contraste entre ellas. Todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Algunas no hicieron las preparaciones necesarias, otras sí. Todas tomaron lámparas, todas salieron a recibir al esposo, todas durmieron durante la espera, todas se levantaron por clamor de medianoche, todas aderezaron sus lámparas. Y aquí es donde encontramos la única diferencia entre las vírgenes prudentes e insensatas de Mateo 25. Algunas trajeron aceite y otras no. Ahora bien, ¿qué función tiene el aceite para una lámpara? Si yo tengo una lámpara y no tengo aceite, no tengo luz. Así es. Si tú ves que yo traigo una lámpara, alguien que nada más observe de lejos, pues ese tiene lámpara, ese tiene luz. Pero lo que no tengo, que es la parte esencial de la lámpara, es lo interior, ¿no es cierto? Lo que se pone dentro de la lámpara, que es el aceite. Así que las 10 vírgenes, oigan bien, mis hermanos, de vista superficial eran idénticas. Idénticas. Las lámparas del mismo modelo, estilo, todas salieron a recibir al esposo, que era el esposo, pero a un grupo de adentro de este grupo, no tenían lo interior preparado. Y lo que no imaginaban, eso es lo más importante. Hermanos, esto nos habla de un problema de hoy en día. Las vírgenes eran un grupo selecto, porque mientras otras no importaban el esposo, no importaban las bodas, todas las vírgenes sí estaban esperando la venida del esposo. Pero no todas estaban preparadas. Hoy en día, ¿qué porcentaje de personas creen en la venida de Cristo? Poner un número, 20%. Creo que sea muy alto, pero por un número. Adentro de ese 20%, ¿cuántos están preparados? Bueno, si nos basamos en la parábola, tal vez la mitad. Aunque todos pueden decir, sí, yo estoy esperando a Cristo. Sí, yo quiero estar grato y acepto delante de Él. Pero la parábola nos enseña que es más que simplemente creer y esperar en su venida. Hay preparaciones que tienen que ser hechas para tú entrar a las bodas con Él. Y eso es lo que nos habla el aceite. Ahora viene Jesucristo. Jesucristo habló en Mateo 7. Y hablamos de esto en las primeras enseñanzas. De Mateo 7, 21 al 28. De dos edificadores. Uno que construye sobre la arena y otro sobre la roca. Ambos construyeron una casa. Ambos tienen el deseo de construir una casa. El problema era que Jesús dice que algunos oyen la palabra y no lo ponen por obra. Y adentro de ese mismo contexto, Jesús dijo en Mateo 7, verso 21-23, unos me dirán, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos esto y lo otro. Y Jesús dice, no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Eran personas como las vírgenes insensatas que pensaron que iban a ser gratas y aceptas delante de Él. Pero no fue así. No fue así. Casi la misma frase que usó en Mateo 7 la usa aquí. No os conozco. Así que hay dos clases de personas. Tercera enseñanza. Y segunda de Pedro 3, versos 8 y 9. Hermana Tania, por favor. Segunda de Pedro 3, versos 8 y 9. Gracias, hermana. En la parábola de Mateo 25 vimos que mientras el esposo tardaba, ¿verdad? O sea, las vírgenes pensaron que iba a llegar para cierta fecha y cierta hora. Porque salieron a recibir. Pero dice, mientras tardaba el esposo. Nos habla de la demora, mis hermanos. Y realmente no es que Dios esté mal demorando, sino es la diferencia entre cuando yo pienso que el Señor debe venir y cuando Él decide venir. Se lo voy a poner muy, muy fácil de entender. Yo fui salvo en el año 1992, hace ya 31 años. Desde que fui salvo, yo quería y he querido que el Señor viniera, pero ya. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes, levanta la mano, sí, sin vergüenza, cuántos de ustedes fueron salvos después del año 92? Levanta la mano. Okay. ¿Qué tal si él hubiera venido en el 92 entonces, como yo quería? ¿Qué pasa con usted? Se queda atrás. Así que hay una diferencia entre cuando yo quiero, yo pienso que el Señor debería venir, y cuando Él decide venir. Y leímos en la carta de Pedro que Pedro entiende que eso es la paciencia y la misericordia del Señor. Cada día que Él espera para su retorno es otra oportunidad para más personas ser salvas. Así que hermanos, las vírgenes nos enseñan esto, de la diferencia entre cuando nosotros pensamos que el Señor debe venir y cuando realmente decide venir. Y entendemos que esta demora o esta inconveniencia para nosotros es la paciencia y es la misericordia del Señor. Ya lo mencioné, pero lo voy a decir de nuevo. Número 4, la falta de luz es por falta de algo interior. Las insensatas tienen lámparas, pero sin el aceite adentro no hay iluminación. Y esto es parecido, mis hermanos, a los religiosos en el día de Jesús, que tenía el exterior bien, pero por dentro llenos de huesos de hombres muertos. No tenían la esencia de la religión. Vayan a Mateo 23, porque aquí es otro símbolo que la gente a veces pone para el aceite, y es la fe. Mateo 23, no estoy diciendo que así es, solamente es una observación. Mateo 23, versículo 23. Hermana Heredalia, por favor. Oh, perdón, hermano Richard. Uno puede acatar todos los ritos, ceremonias, las normas de una religión. Si es el judaísmo o incluso en el cristianismo. Portar una Biblia bajo su brazo. Orar 3 veces al día, leer una porción de la Biblia, asistir los cultos. Puede hacer todo lo que es externo y no tener lo que Jesús dijo que es la más grave. Juicio y la misericordia y la fe. Porque qué tal si tú haces todo los movimientos cristianos, pero tú no tienes fe en Cristo. ¿Eres prudente o eres insensato? Insensato. Tú no conoces al esposo y él no te conoce a ti. Aunque de forma exterior parece que tú eres igual que los demás. Y tú puedes engañar al hombre. Puedes engañarme a mí. Yo puedo engañarte a ti. Pero les cuento, de nada sirve. De nada sirve. Absolutamente de nada sirve en el día del juicio. Seguimos rápidamente. Nos cuantas enseñanzas más. Juan 5, versos 28 y 29. Hermana Eridalia, por favor. Juan 5, versos 28 y 29. La próxima enseñanza es que hay una voz que te va a despertar. Gracias, hermana. ¿Se acuerdan en la parábola? Estaban durmiendo todas las vírgenes. Y dice que, estoy en una posición difícil, que no quiero bloquear esto de los hermanos y necesito estar en la cámara también. En la parábola, las vírgenes se durmieron todas. Y todas, tanto las insensatas como las prudentes, se levantaron al clamor de medianoche, ¿no es cierto? Se escuchó el clamor de medianoche. Salí de recibirle, ya viene el esposo. En Juan 5, Jesucristo enseña que un día se va a escuchar la voz de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Y esa voz, ¿qué va a hacer? Va a despertar a todos los que están dormidos, en este contexto, los muertos. Algunos saldrán a resurrección de vida, prudentes. Otros saldrán a resurrección de condenación, insensatas. Pero todas son despertadas por esa voz del Hijo del Hombre. Tiempo no permite hacer tanto comentario. Mateo 25, la otra enseñanza quiero darles. No Mateo 25, vamos a ahorrar el tiempo. Romanos 9, verso 3. Hermano Pedro, por favor. La sexta enseñanza. Gracias, hermano. En la parábola, ¿se acuerdan que las insensatas le piden a las prudentes, danos aceite? O sea, no sean codas, danos también para que vamos a entrar a la boda con el esposo. No podemos. Nos enseña que la salvación es un asunto individual. Leemos Romanos 9:3 porque hay un gran hombre de Dios que escribió esto, el apóstol Pablo. Y él expresa un deseo que él mismo sabía que no era posible. Pero lo expresa porque eso es el sentir de su corazón. Si fuese posible, él dice, o pensando, deseara yo mismo ser anatema, maldito, apartado de Cristo. ¿Con qué fin? De que mis hermanos, los israelitas, fuesen salvos. O sea, si fuera posible yo dar mi vida y mi estado eterno para que ellos fuesen salvos, lo haría. Él no podría hacerlo. Es más, el único que cabe en este versículo es Jesucristo mismo. Porque Él fue hecho maldición por nosotros, Gálatas 3:13, para que nosotros fuésemos redimidos, nosotros fuésemos salvos. Aparte de eso, mis hermanos, la salvación es un asunto totalmente individual. Los que son cristianos, padres cristianos, cuando tienen un hijo, cuando nace esa criatura, no es salvo. Ahora bien, ya con eso como que ya abrí otro tema que no quiero entrar ahora. Basta con decir que ese bebé, hasta que llegue la fecha de contabilidad, muera, va al cielo. Eso es cierto. Va a ir al cielo. Pero no es que por ley, cuando tiene sus 15, 20, 25 años, que es hijo de Dios, porque es hijo de padres cristianos. Es un asunto individual. Alguien dirá, pero ¿qué tal que Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Le dijo al carcelero. Sí, lo dijo al carcelero. Y a continuación fue a la casa del carcelero, habló el evangelio a todos los de la casa y toda la casa creyó. Y por eso toda la familia fue salva. No crean que esto es como si el patriarca cree, todos son salvos. Si la matriarca cree, todos son salvos. No, la salvación es un asunto individual. Rápidamente, mis hermanos, la preparación es necesaria para estar con Jesús. Las que estaban apercibidas, dice Mateo 25, entraron con él a las bodas. Cuando Cristo venga, o si la muerte viene primero, tus preparaciones para la eternidad ya acabaron. O sea, no es, bueno, Señor, dame 10 minutos. Necesito tener que prepararme. No, el bus vino y se va. O sea, ¿te montas o no te montas? Cuando Cristo viene, el momento en que Él viene, de tu muerte, ese es el punto final. Las preparaciones que hayas hecho ya acabaron. Por eso, hermanos, hay tanto enfoque, tanta énfasis en que hoy es el día de la salvación, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, versos 1 y 2. Hoy y ahora es el día de la salvación. ¿Por qué? Porque nadie está garantizado ni siquiera el día de mañana. Proverbios 27, verso 1. No te jactes del día de mañana. Cuando se cerró la puerta, se cerró la oportunidad de la salvación. 8. Hay quienes pedirán al Señor: Señor, Señor, ábrenos. Pero será muy tarde. Su petición es sincera, pero es hecha muy tarde. Es semejante el clamor, mis hermanos, de Mateo 7, 22. Señor, Señor. Pero el esposo responde: no os conozco. Y se cierra cualquier posibilidad de entrar con él. Quiero terminar con esto en Mateo 25. Y esto es el mayor de todas las enseñanzas que les acabo de dar. Es el tema central de la parábola, Mateo 25, verso 13. Así Jesús concluye esta parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velemos, porque no sabemos el día en que vendrá el Hijo del Hombre. Ahora, el velar aquí no se refiere al sueño físico, ya que en la parábola todas durmieron, ¿verdad? Y aún las que durmieron, ellos fueron a entrar a las bodas porque estaban preparadas. El velar, hermanos, aquí nos habla las preparaciones en la anticipación de la venida del Señor. Aquellos que postergan, no, cuando sea más grande yo voy a aceptar a Cristo. Cuando sea más grande ahí me voy a interesar en las cosas del Señor. Tú no sabes cuándo viene Cristo y tú no sabes cuándo viene el día de tu muerte. Si te agarras de prevenido, tú serás como aquellas vírgenes que quedaron afuera, a este lado de la puerta cerrada. Por eso hoy es el día de la salvación. Jesús dijo: velad, porque no sabéis cuándo viene el Hijo del Hombre. Ahora, estemos seguros, mis hermanos, a nivel individual, que estamos preparados para venir al encuentro de Dios. No con una fachada de religiosidad. No, pues mire que tengo la lámpara. Mire que estoy con otras vírgenes. Ok, está bien. Mira que estoy con los cristianos. Ok, pero ¿cómo está tu relación personal? Porque allí depende todo. Si te conoce el esposo, vas a entrar con él. Si no te conoce, no vas a entrar con él. Por más que tú aparentas ser un cristiano de verdad. Y nada más termino con esto. En 2 Pedro 3, 11 al 14, con esperanza de los eventos futuros, el rapto, la venida de Cristo, vivamos en santidad, justicia y paz. O sea, si usted ya es cristiano, gloria a Dios. Ya está preparado, gloria a Dios. Pero aún así, velemos en santidad, en justicia y en paz, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a terminar allí por hoy. La semana que viene vamos a entrar a la siguiente parábola, que es de los talentos, que viene a continuación. Bueno, ya pasamos un poquito la hora, así que lo que voy a hacer, si usted tiene una pregunta, ahí me alcanza durante el break y podemos platicar más si hay una pregunta, comentario, etc. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta hermosa parábola declarada por las palabras del Hijo de Dios. Una parábola muy interesante, una parábola, Señor, que nos hace ver la gravedad de la situación de los que no te conocen. Los que no te conocen, Señor, pasarán una eternidad fuera de tu gracia, fuera de tu compasión, fuera de todo el bien. Señor, no queremos solamente aparentar ser cristianos. Más bien, queremos tener esa relación personal contigo. Te ruego que cada individuo aquí, de mis hermanos, pueda examinar su propia vida. Como dijo Pablo, si estáis en la fe, no sea, Señor, que entre nosotros hayan insensatas o insensatos, que nada más han jugado el juego del cristianismo, pero realmente no tienen una relación personal contigo. Que no sea el caso de nadie, Señor. Si así es, que hoy día se arrepientan y hoy día te conozcan como Señor y Salvador personal. Y así, cuando tú vengas, o si viene la muerte primero, podrán entrar a las bodas, podrán entrar a la eternidad con Cristo el Señor. Padre, bendice el tiempo de receso, bendice el próximo mensaje. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, un breve receso hasta las 11:15. Tenemos pan y café del otro lado, así que pueden pasar allá si quieren disfrutar un poquito.